Buenos días a todos. Pues hoy nos encontramos realizando una visita a la primera fase del proyecto Bosque Romano, un proyecto muy ambicioso que nos pedían los vecinos que hiciéramos desde hace ya muchos años, puesto que, como saben, en esta zona se está trabajando por parte de los vecinos desde hace ya más de una década, desde 2006, que empezaron Félix, Andrés y todos los vecinos de la zona con la reforestación y, por tanto, con la restauración ecológica de todo este entorno, ¿no? Y, bueno, este proyecto, como sabéis, es un proyecto del Ayuntamiento de Cartagena, pero en colaboración con ANSE, con ARBA, con CETESMA, con fondos de la Fundación Biodiversidad, para poder recuperar todo este espacio en lo que significa de restauración ambiental, pero también de la recuperación del patrimonio arqueológico en la segunda fase, con el proyecto que ya hemos adjudicado en este mes de marzo en la finca Medina, de recuperación de las canteras romanas. Es un proyecto en el que vamos a construir o diseñar más bien 2 kilómetros de corredor, que va a ser un corredor muy accesible, muy agradable. Han visto que los primeros 700 metros es un sendero suave, bien señalizado, para las personas también con discapacidad visual, que va a llevar, que no se ha terminado, faltan unos últimos remates, que va a llevar también zonas de descanso, con bancos, y para que los vecinos, lejos de lo que existía anteriormente, que era maleza y una situación de abandono, pues puedan disfrutar de todo este espacio. En total estamos hablando en la segunda fase, bueno, vamos a hacerlo por partes. Esta que ya se adjudicó fueron cerca de 170.000 euros aproximadamente, que, como he dicho, pues ya se ha ejecutado, le quedan los últimos remates, pero que en 15 días estará terminada. La segunda fase, que es la de Finca Medina, se ha adjudicado en este mes de marzo por un importe de 1 millón de euros aproximadamente. Y en esa fase sí que llevamos la restauración ecológica, la recuperación del patrimonio con las canteras romanas, sistemas de riego con energía fotovoltaica, también se va a diseñar una balsa para recoger el agua de toda la zona y poder utilizarla, y en definitiva, bueno, pues un espacio, como digo, muy agradable que va a ser muy transitado. De hecho, me decían los vecinos, los que venimos con el presidente de la Junta Municipal, bueno, el de aquí también, el de Molino Marfagones, presidente de las diferentes asociaciones de vecinos de toda la zona, desde San José Obrero hasta Canteras, que ya muchos vecinos están participando y están disfrutando los 700 metros que ya hemos recuperado. Unido a la labor, insisto, que se está realizando por parte de los vecinos desde el año 2006, que se han desarrollado muchas jornadas de sensibilización, talleres, prácticamente todos los niños de los colegios de la zona han pasado por aquí y han puesto su árbol, han participado, han puesto su nombre incluso, y cuando pasean pueden disfrutar en ese momento de cómo está creciendo en la fase que ellos participaron, como digo, desde el año 2006, son muchos años. Y ahora, pues, lo que nos restará será ver, conforme avanza esta actuación, que conseguimos 4 millones de euros de fondos europeos, es ver cómo conseguimos conectar todo el espacio. De momento, las dos primeras fases, salvo 200 metros, que estamos ya en gestiones para ver cómo conseguimos también conectar esos 200 metros, va a estar recuperada, pero también para darle continuidad en una tercera fase con unos terrenos que tiene también la Fundación ANSE y con negociación con vecinos de la zona para recuperar todo este patrimonio que está en el entorno de San José, de Canteras, de La Vaguada, de Las Lomas, en fin, de Los Díaz, de todo el entorno de la zona oeste, que es maravilloso y que queremos recuperar para el disfrute y para el uso de todos los vecinos y visitantes.
¿Cuáles son esos 200 metros?
Pues me han contado que son 200 metros que van entre esta fase y la fase de Finca Medina. ¿Me he equivocado? Ese ahí, ¿no? Más o menos. Ahora, si no, lo dice Pedro. Pero son 200 metros para poder conectarlo. No obstante, el objetivo es conectar esos 2 kilómetros y esos esa cerca de 30 hectáreas de todo el espacio que se va a recuperar. Y en la segunda fase, para que se haga una idea, solo en Finca Medina estamos hablando de entre 120.000 y 140.000, ¿no?, aproximadamente, metros cuadrados de superficie. Es una superficie bastante generosa, ¿no?, y hay trabajo, ¿no? Pero seguiremos también haciendo las negociaciones y las gestiones oportunas, porque el objetivo es poder conectarlo desde San José Obrero hasta Canteras,
¿no? ¿Por qué se le da el enfoque o se le denomina Bosque Romano?
bueno, todo eso que digo, lo cuente el término ANSE, ARBA, CETESMA, la terminología, pero bueno, yo creo que haciendo un recorrido por toda la zona que estamos recuperando, más o menos se puede apreciar por qué se llama, ¿no? Así, de hecho, en la visita guiada nos ha explicado Pedro todo el paisaje, los espacios que se pueden ir sumando, que se pueden ir integrando, los trabajos que se han ido realizando con ANSE, con ARBA, con los vecinos desde hace ya décadas, y de ahí la terminología. Este proyecto, cuando nace, cuando lo presentamos para los fondos europeos y con la Fundación Biodiversidad, insisto, nace de una labor que ya habían realizado los vecinos y una participación activa sobre el terreno de ANSE, de ARBA, de asesoramiento de CETESMA, desde hace años. Lo que pasa es que lo que necesitábamos para poder materializarlo eran los fondos necesarios, 4 millones de euros, para adquirir los terrenos que no teníamos y para llevar a cabo las actuaciones en las dos fases, como hemos dicho, la primera que ya hemos hecho y la segunda que empezaremos en breve porque ya se ha adjudicado el contrato. Por valor de 830.000 euros ha habido una baja y por valor de 830.000 euros se ha adjudicado y por tanto empezará en breve también esa segunda fase.
¿Por qué se llama Bosque Romano? Bueno, lo que tenéis aquí debajo de mí es una imagen de la parte central de las canteras romanas de arenisca de Cartagena. Las canteras romanas de arenisca de Cartagena, digamos que se desarrollan, tienen su importancia mayor, que provoca la declaración como bien de interés cultural con la categoría de sitio histórico justo en época romana, aunque en realidad empiezan antes. Parte de los elementos del patrimonio arquitectónico más relevantes de la ciudad, desde la muralla púnica hasta muchos edificios de mitad del siglo pasado, se hacen en parte o en su totalidad con piedra de arenisca procedente de las canteras romanas y de otras canteras que ahora mismo están sepultadas, están cubiertas por escombros, ¿no? Entonces, ha comentado Noelia que uno de los objetivos del proyecto era restaurar naturaleza, restaurar paisajes, generar ese corredor de vegetación, de bosque, continuar ese bosque que se ha ido haciendo desde principio de siglo con la colaboración de asociaciones de vecinos y asociaciones de defensa de la naturaleza y extenderlo hasta ese sitio histórico, hasta las canteras romanas, recuperando parte de esas canteras. Conjunto de canteras romanas de Cartagena, ahí tenemos una cierta discrepancia, algún técnico del ayuntamiento y nosotros, más en plan broma que en serio, de cuál sería el mayor conjunto de canteras de época romana de toda España, si las de Sevilla o las de Cartagena. Es posible que tengan razón los técnicos del ayuntamiento, que sean las de Cartagena, ya veremos, pero estaríamos eso, en uno de los de las áreas geográficas en las que las canteras ocupan una mayor superficie, una mayor biodiversidad. No tenemos la suerte que estén declaradas Patrimonio de la Humanidad, como ocurre, por ejemplo, en las canteras de Tarragona, que este año cumple, si no me equivoco, el 25 aniversario de su declaración. Quién sabe si en Cartagena conseguiremos, tarde o temprano, que también tengan ese reconocimiento. Pero eso digamos que es lo que le da sentido al nombre del corredor. Yo sí quería destacar una cosa que creo que Noelia no ha destacado, tal vez nos corresponde más a nosotros, al ser una organización que lleva más tiempo presionando a las administraciones y al Ayuntamiento de Cartagena, le hemos dado muchos dolores de cabeza en eso de oponernos a desarrollos urbanísticos, y creo que se trata de la mayor actuación de desclasificación de suelo urbano que se ha producido en muchísimo tiempo en la región de Murcia. Desde luego en Cartagena creo que es la primera vez de manera significativa. Las 12-14 hectáreas de actuación de Finca Medina, la finca que ha sido adquirida el 50% por ANSE y el 50% por el Ayuntamiento de Cartagena en las proximidades de la Loma de Canteras, lo que hace es que desclasifica, elimina un suelo que iba a ser urbanizado y que forma parte de este corredor, y desde nuestro punto de vista es un punto de partida para un corredor todavía más grande. Si os habéis fijado en el paisaje que se divisa desde la parte alta de este sendero, habréis visto que la margen derecha y la margen izquierda de la Rambla de Benipila, en toda esta zona, hacen un corredor de vegetación arbolada, de cultivos de secano, de almendro, algarrobo, olivo, en su día también de cebada, con un paisaje que se conecta con el Parque Natural de la Muela Cabo Tiñoso y que además destaca, pues como habréis visto posiblemente, un paisaje dominado por el conjunto de la sierra y al otro lado el campo de Cartagena. O sea que es un lugar, desde nuestro punto de vista, de transición entre una zona urbana y una zona natural, que desde nuestro punto de vista hay que valorizar todavía cada vez más, y que de hecho la población de Cartagena pensamos que está valorando cada día en mayor medida. Nosotros en estos años hemos notado un cambio muy importante en lugares como estos, como estas urbanizaciones próximas al sendero. La opinión pública está cambiando, la gente cada vez quiere que los parques sean cada vez más naturales, que haya más plantas de aquí, de nuestra zona, y que ese paisaje sea una seña de identidad. Y en ese sentido, el sendero de Bosque Romano, desde nuestro punto de vista, marca la diferencia. Ahora, que está siendo muy difícil, no penséis que porque haya fondos de la Unión Europea esto es fácil, conseguir los fondos es complicadísimo, no llegan al principio, llegan después de justificaciones muy largas, las dificultades en la adquisición de terreno están siendo muy, 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 muy complicadas. Y bueno, confiemos en que efectivamente, si no todas las acciones previstas, casi todas, se puedan cumplir.
¿Qué plantones hay? O sea, ¿qué es lo que se ha plantado?
Bueno, hay alrededor, la totalidad ahora mismo, el número exacto no sabría, no podría asegurarlo, pero estaría entre 30 y 40.000 ejemplares de alrededor de medio centenar de especies de la flora autóctona. Entre 30 y 40.000, entre las zonas ajardinadas urbanas o periurbanas, y entre el corredor de Bosque Romano y el entorno de las canteras romanas. Digo, os puede parecer mucho la horquilla de 10.000, pero va a depender también un poco de cuándo se puedan terminar las obras de Finca Medina y se puedan ejecutar las plantaciones, porque el proyecto en principio, salvo que haya una prórroga, cosa que todos deseamos, habría que terminarlas a final de año, ¿no? Y entre ese medio centenar de especies hay especies, digamos, de todos los tamaños, desde las más pequeñitas, especies que alcanzan tan solo unas pocas decenas de centímetros, hasta plantas arboladas. Entre los árboles, pues, por ejemplo, el famoso ciprés de Cartagena, la encina, el madroño, que alguien puede pensar que es típico de Madrid, pero también en la Sierra de Cartagena tenemos madroño. Y entre las especies arbustivas, desde muchas plantas con flor, jaras, por ejemplo, lavandas, romeros, a plantas que no tienen flor, como el famoso esparto, también tan importante de época romana, en fin, un cortejo de vegetación de muy diverso tamaño, con una característica importante, es que casi todas las especies presentan una muy buena adaptación a la falta de agua. Aquí ahora, en esta época, tenemos una primavera excepcional, ha sido un año impresionante, una primavera récord en lluvias. Aquí habremos tenido cerca de 300 litros por metro cuadrado en aproximadamente 25 días. Ha habido muy pocas primaveras desde que existen registros históricos de precipitaciones con esa cantidad de agua. El campo está absolutamente excepcional, pero el verano es durísimo, como sabéis, ¿no? Entonces, otro de los objetivos de este sendero es que haya zonas de sombra, potenciar el arbolado que se ha estado plantando a lo largo de los últimos 20 años y diversificarlo, tal vez eliminar alguna planta que otra y especies invasoras, ¿vale? Como la lantana, entre otras, por ejemplo, que se están eliminando para que no desplacen a la flora autóctona, pero el futuro será, pues, algo parecido al trocito que hemos recorrido en primer término, pero seguramente con mucha más diversidad de plantas. Faltan, por ejemplo, la colocación de carteles interpretativos. El objetivo es que esto sirva un poco de ébola de naturaleza, que expliquen las distintas especies de vegetación y de fauna que hay en ese corredor, y luego es un corredor que servirá también de apoyo a que los centros escolares de la zona, de la Vaguada, de Canteras, los centros estos que tenemos aquí de la comunidad autónoma, centros de día para personas con minusvalías, puedan también tener en la gente mayor. Cada vez hay más gente mayor en los barrios del entorno que va con andadores, con sillas de ruedas. Entonces, una parte del sendero este que estamos pisando está de la forma que está precisamente para facilitar ese tránsito.
Ha dicho lo del récord de desclasificación de terrenos urbanos, se refiere a la finca, ¿no? ¿Ha dicho de cuántos?
Sí, estamos hablando entre 12 y 14 hectáreas, es todo el plan parcial de Finca Medina. Hombre, para nosotros muy importante, porque en su día nos opusimos a que se urbanizara esa zona, y claro, para nosotros es un hito, ¿no? Un hito que ha sido muy complicado. Es un terreno. Aquí ha pasado algo distinto, creo que también es un buen ejemplo que tal vez yo debería destacar. Nos ha pasado algo muy diferente, por ejemplo, a lo que nos pasó en Cabo Cope. Cuando compramos Cabo Cope a la Sareb, después de un proceso muy largo, ahí al final la comunidad autónoma nos obligó judicialmente a que le vendiéramos la propiedad, y aquí, sin embargo, el Ayuntamiento y ANSE hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y sentar un antecedente, porque no es que el Ayuntamiento haya comprado la mitad y ANSE haya comprado la mitad, sino que hemos comprado el 50%, es decir, que tanto el Ayuntamiento como ANSE somos propietarios conjuntos. El día que nos peleemos va a ser complicado llegar a una solución. Pero bueno, también en ese sentido pensamos que es un ejemplo de que a veces a las administraciones y las organizaciones pueden trabajar conjuntamente. Y esto ha sido posible. En principio no estaba previsto que el ayuntamiento comprara, las dificultades han sido tremendas y al final el ayuntamiento, yo creo que se puede decir así, se ha mojado y también ha comprado y eso va a hacer posible que una parte importante del proyecto no se caiga y continúe adelante. Nos queda alguna compra complicada todavía, no sabemos si va a ser posible o no, pero bueno, esto no termina aquí. Bueno, Noelia creo que no ha dicho que el proyecto empezó, hemos dicho la parte que empezó con los vecinos, pero en realidad los que más tiempo llevan en medios de comunicación, por lo menos tú, por ejemplo...
gracias, se ha tocado.
No sé si recordáis el proyecto Atabaire.
Sí,
había
sí,
un
sí,
tal
sí,
Pepe Cabezos de concejal.
Sí.
Se llamaba así, ¿no?
Sí, sí.
Y una tal Pilar, ¿cómo era?
Barreiro.
Sí, lo decía de broma. Bueno, pues si os acordáis, en aquella época se habló de un proyecto, el proyecto Atabaire. Nosotros habíamos adquirido por aquel entonces 2.5 hectáreas de lo que luego fue sitio histórico. Entonces, a veces la vida es muy lenta y las cosas tardan, madre mía, ¿cuánto tardan? 25, 26 años. Con muchas caídas de por medio, los proyectos se caen, hay que levantarse otra vez. Entonces esto es un empujón descomunal para ese proyecto, multiplicado por bastante. A ver si somos capaces, si el equipo de gobierno no se desanima y manejamos nuestras mejores habilidades y los fondos europeos no tardan tanto como están tardando en llegar y la Fundación Biodiversidad sigue manteniendo el ánimo y tal, igual, pues quién sabe si con el tiempo terminamos viendo el corredor entero completo.
¿Y dónde estriba la dificultad para adquirir los terrenos esos que faltan?
Bueno, se dice el pecado, pero no. Bueno, son básicamente cuestiones, por una parte económica y por otra parte de ponerse de acuerdo con propietarios, en las dos cosas. Yo creo que así de forma general os hacéis una idea. No, hay terrenos que comprar dentro del sitio histórico todavía que de los que dependería que el ayuntamiento pueda ejecutar otra fase, como una tercera fase. Más o menos, y bueno, luego los fondos tardan mucho tiempo en llegar. Las dificultades económicas, yo creo que no hay por qué ocultar que son complicadas. A veces hay que adelantar mucho dinero. El ayuntamiento ha tenido que adelantar un montón de dinero. ANSE ha tenido que adelantar un montón de dinero. ARBA ha tenido que adelantar. CETESMA, tal vez no tanto, pero también, cada uno según sus capacidades. Y luego el trabajo de las tramitaciones, pues las administraciones sabéis que no suelen ser muy rápidas también. Pero aún así yo creo que hay una cosa muy importante que hay que valorar, es que los terrenos de Finca Medina ahora ya no son suelo urbano, es decir, que algunas garantías que se tienen y bueno, yo qué sé, vamos a ver, no, nos quedan 9 meses, no es mucho y quién sabe si al final se producirá alguna prórroga. Si no hay una prórroga va a ser complicado que se ejecute la totalidad del proyecto, pero bueno, vamos a intentarlo.
¿Cuántos propietarios son los que están ahí? Has dicho que había dificultad económica y de que hay muchos propietarios. ¿Cuántos propietarios hay?
Bueno, habrá entre 4 y 6 propietarios afectados aproximadamente, dependiendo de la zona que se adquiera. Pero estaría por ahí, menos de media docena.
Tercera fase.
Sí, eso es. Sí, Finca Medina, eso está garantizado y la planta, la mayor parte de la plantación está del número de plantas que decíamos de 30 a 40 mil, las 30 mil plantas están garantizadas, las otras 10 mil, ya lo lógico es que también, pero bueno, vamos a verlo.
Quería empezar diciendo que cuando empezamos el proyecto aquí, que fue la primera plantación, que fue el 19 de noviembre del 2006, se hizo una plantación de 1.000 árboles y una de las causas por las que se hicieron ahí en ese proyecto es que teníamos también una línea de alta tensión que afectaba también a los vecinos. Entonces esa línea de alta tensión pusimos la vegetación de 3 hileras de árbol a cada lado para que se hiciera de pantalla y absorbiera lo que son los campos magnéticos de la línea de alta tensión. Esa fue al principio la primera idea por la que se empezó. Y entonces también quiero decir que respecto al proyecto que se ha hecho ahora, con la anulación de Finca Medina, nosotros hemos presentado unas alegaciones al Plan General de Urbano para que un vial que había proyectado ahí, que nos afectaba a los árboles, ya se quitara el vial, que parece ser que lo va a hacer ya el Ayuntamiento, y ya la zona de Avenida Descubrimiento de América, que es una de las partes de Bosque Romano, que fue la primera que empezó, garantizarnos ya la vida de esos árboles ahí. Entonces, después cada año hemos estado haciendo una plantación hasta hoy, o sea que llevamos ya 19 plantaciones de árboles, y para nosotros es fundamental porque cada vez que hacemos plantaciones vienen sobre todo muchos niños. Entonces, generalmente le estamos dando una educación ambiental a los niños porque el niño que colabora en la plantación de árboles y en la naturaleza después no va a ser el que la queme y el que haga la gamberrada ahí con los árboles, porque ese crío sabe, y además la mayoría de los niños que estuvieron aquí viniendo después estuvieron regando los árboles. Vienen algunos hasta con sus padres, con las botellas, regando los árboles. Entonces, que esto también ha habido una educación ambiental respecto a los niños de esta zona que colaboraron en la zona de la plantación de árboles. También decís que nosotros estamos muy agradecidos, sobre todo porque cada vez que hemos tenido plantaciones hemos contado con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena y de ANSE, que siempre nos ha regalado la planta. ANSE se ha portado también de maravilla con nosotros, y nosotros estamos colaborando activamente y seguimos colaborando y vamos a estar colaborando en todo lo que es el proyecto romano, porque nos afecta directamente a los vecinos. Entonces, este proyecto es grandioso para la zona y tiene que ser uno de los pulmones de la ciudad. Entonces, nosotros necesitamos ahora mismo ese proyecto, vamos, y que la mayor brevedad posible, pues cada vez intentar agrandarlo, porque aquí tenemos zonas verdes que están en manos privadas, pero que el ayuntamiento hay un compromiso para que compren las fincas y tengamos siempre una extensión del proyecto, que esto es lo que el día de mañana nosotros nos iremos, pero estos árboles se quedarán aquí.
Yo solamente soy un simple colaborador. Aquí al que se ha partido el pecho ha sido también Félix, que ha sido un promotor de estas plantaciones. Yo ya digo que como socio y perteneciente a la Junta de Vecinos de Los Popos, soy colaborador en este aspecto de hacer estos planteles. Lo que sí ahora tengo que comunicar a todas las asociaciones de la zona oeste, que ya que se ha producido un número bastante elevado de plantas, que si una vez que se ha plantado esto no se cuida, esto se va al garete. Entonces hay que promover, concienciar a la ciudadanía de que colabore y que se hagan, por ejemplo, durante el año, varios días del árbol, para hacer, plantar, incluso conservar y hacer conservar la planta que se ha hecho para que no se pierda, puesto que esto es una zona que tiene mucho terreno. Entonces, quiero que participe todos los vecinos a nivel de asociaciones de vecinos para que esto no se pierda. Hacer varios días, varias veces del año, días del árbol, para desbrozar, hacer cosas, limpiar basura que se comete, poner carteles para concienciar a los ciudadanos que los perros no se hagan sus necesidades y, en fin, hacer una serie de cosas. No quiero extenderme más, solamente un colaborador más que estoy, y gracias a la labor de ANSE y ARBA, que han hecho también una labor bastante importante, que gracias a ellos, a estas asociaciones, pues esto se está haciendo realidad. Nada más que eso, no quiero hablar más porque si no, ya me lío.